Bling, bling, digi, bling, marketing, branding. Pero qué pasa, puro, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro, parece talla, tremenda batalla. Tráiganlo su título, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom.
Buenos días a todas, a todes, a todos. Empezamos una nueva emisión de Presente con Memoria, como cada sábado, aquí en Radio Nacional Mendoza Quino, la radio pública, en esta mañana helada con las que nos ha recibido Mendoza hoy. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, Ine, ¿cómo estás? Muy bien por acá, contento con el programa que vamos a tener hoy y extrañando también al compañero Pablo Seidel, que bueno, está enfermucho en la casa o recuperándose, así que le mandamos un abrazo muy grande.
Así es, le mandamos un abrazo a Pablo, que se recupere pronto y que seguramente nos está escuchando, y también le agradecemos a Marcos Lucero, quien está hoy en la operación técnica de este programa y en la puesta al aire. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, a quien en unos minutos nada más vamos a presentar como es debido, Emi, pero queremos invitar a la audiencia y recordar que el próximo viernes 2 de junio se dictará sentencia aquí en Mendoza por el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad que se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo, con más de 20 imputados y numerosas causas que no habían sido tratadas hasta el momento y que fueron tratadas en este noveno juicio, que tiene la particularidad de digamos, abordar el rol que tuvo la inteligencia, específicamente el destacamento 144 de inteligencia de la provincia, en el marco de el genocidio que se llevó adelante en la última dictadura aquí en la provincia. Este destacamento, que como decía, es el 144 del Ejército y de la Fuerza Aérea, como eje, pata, organizadora del plan genocida, además de haber sido procesados otros integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía del D2 y de la Comisaría Séptima, que, bueno, en este juicio, como decimos, tuvo la particularidad de abordar por primera vez el aparato de inteligencia y todo lo que ello contribuyó al plan de persecución y exterminio que se llevó aquí adelante. Es un juicio que ha tenido características muy importantes y que llega a su fin y que tendrá su sentencia el próximo 2 de junio a las 9:30 horas en tribunales federales, por lo que, como es, digamos, compromiso de este programa y de todos quienes participamos en el Movimiento de Derechos Humanos, convocamos a la audiencia y a la comunidad a participar de esta instancia, a acompañar esta sentencia de la mano de los organismos, de los familiares, de los sobrevivientes, que vamos a estar allí encontrándonos el viernes 2 de junio, repito, a las 9:30 horas en tribunales federales, España y Pedro Molina, para quienes puedan acercarse a esta instancia. Así que, bueno, seguramente también el sábado que viene estaremos profundizando en lo que esa sentencia deje, traiga nuevamente a la reflexión y con los hechos concretos y materiales que como siempre, estas instancias nos dejan. Así que, bueno, estaremos indagando en eso también.
Y preparándonos también para el juicio que viene, ¿no?
El juicio que viene. Y sí, bueno, estaremos ahí, digamos, dialogando, abordando con los protagonistas de esto. Y si te parece, Emi, convocamos a nuestro invitado del día de hoy.
Por supuesto, que está ahí esperándonos desde las 12.
Quien nos está esperando aquí en la... Que tenemos el gusto también de... Vamos a comentarle a la audiencia que esta vez estamos comunicados vía videollamada, así que también nos podemos estar viendo aquí con Diego Sturbar, quien es ensayista, investigador, quien coordina grupos de estudios sobre filosofía y política, miembro del colectivo Situaciones durante los años entre 2000 y 2009, con el que realizó una intensa tarea de investigación militante, complementada también con publicaciones y con las ediciones de Tinta Limón, coeditor de la obra de León Rosichner para la Biblioteca Nacional, autor de Vida de Perro, Balance Político de un País Intenso, en conversación con Horacio Verbisky, y de la ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. Escribe regularmente para el blog Lobo Suelto y es columnista del programa radial Siempre es Hoy, conducido por Daniel Toñetti, y del portal El Cohete a la Luna, participa en numerosos proyectos, entre ellos el proyecto Ballena en el Centro Cultural Kirchner, entre otras actividades y numerosas tareas en las que Diego siempre está comprometido, y que por también tenemos el gusto de no ser la primera vez que hablamos con Diego y de convocarnos a este diálogo.
Tal cual.
De cada tanto.
Va a ser la tercera o la segunda vez, la tercera vez que conversamos con Diego, o sea que también hay una regularidad en la participación de este programa, es candida, pero bueno, ahora también con la posibilidad de que estemos un tiempo más largo, nos podamos mirar un poco más y charlar más holgadamente.
Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Inés Lucero, Emiliano Yaqui, te saludamos.
Hola Emiliano, hola Inés, ¿cómo les va? Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por la posibilidad de charlar.
No, gracias a vos por este diálogo. Y bueno, Diego, la verdad es que veníamos con Emiliano, con Pablo, también nuestro compañero, pensando en estos días, estos meses que traemos de una intensidad, digamos, política, de debate político, de hechos sociales muy contundentes, y también con el interés de ir pudiendo, en la medida en que los tiempos, las velocidades nos permiten, detenernos un poco a pensar, a reflexionar cómo estamos, sin duda. Que la aparición pública nuevamente de Cristina Fernández en los últimos días vuelve a abrir ahí un esquema de discusiones y de debates, y quizás empezar esta entrevista preguntándote, bueno, ¿cómo estás viendo estos días posteriores a este escenario que se abre en términos de una discusión política también más amplia que incluye lo electoral, pero que también lo excede en un contexto francamente complejo, ¿no?
Sí, bueno, un poco lo digamos, calco la respuesta de tu pregunta. O sea, usaría prácticamente los mismos términos que utilizaste para preguntar, para responder, ¿no? Lo complejo, ¿no? La excedencia respecto a lo electoral. A ver, con respecto a los últimos movimientos de Cristina Kirchner y cómo uno puede leer que eso nos afecta o afecta a la situación que estamos viviendo, yo haría esta secuencia, a ver cómo lo ven. Yo creo que Cristina Kirchner tuvo un segundo momento muy importante en su trayectoria, que es, ya no me refiero a los 12 años de gobierno, que fue la primera, sino en el 19, cuando desempeñó un papel importante, por no decir clave, en el plano político electoral, para interrumpir el gobierno de Macri. Es decir, para que no hubiera un segundo gobierno de Macri, ¿no? Que es un poco lo que volvió a decir ahora, ¿no? Hubiera sido mucho peor con Macri. Lo que creo que hay una discusión pendiente con Cristina, o el grupo de Cristina, o lo que significa Cristina, o el modo de razonar del kirchnerismo, llamémoslo como ustedes quieran, es cuál es qué es lo que pasó desde aquellas primarias que fue una paliza electoral a Macri en agosto del 19 a la situación actual, porque somos bastantes los que participamos de esa agitación política del 19 con la convicción de que, por lo menos, quiero decir con muy poca expectativa, de que por lo menos íbamos a poder revertir el nivel de agresión que el Partido Neoliberal Argentino provocaba sobre la población. Baja de ingresos y salarios es una manera de decirlo. Es una manera de decirlo, digamos, económico-reivindicativa. Pero hay que entender que cuando se dice salarios y cuando se dice ingresos, no se está discutiendo una paritaria solamente en un escritorio nominal. Lo que estamos discutiendo es algo así como cuántos recursos y tiempo le dedica la sociedad a que las personas que trabajan y viven de su trabajo puedan tener algo así como una vida mínimamente sensual, que tengan el tiempo y los recursos básicos para desarrollar una existencia. Eso es el salario, ¿no? Entonces, atacar eso es atacar la materialidad de las personas. Estamos muy cerca de decir los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esa expectativa era mínima. Porque acuérdense que en la Argentina hubieron épocas de expectativas máximas, en donde queríamos discutir no solo la tasa de ganancia de las empresas, sino directamente, ¿no?, la propiedad de la economía más concentrada. Queríamos discutir formas de toma de decisión políticas más colectivas. Todo eso quedó abandonado, pero por lo menos, ¿no?, preservar el salario, los ingresos, los ataques tan brutales del neoliberalismo, bueno, ahí hay un problema. Uh-huh. Terminan 4 años de un gobierno no macrista con un sabor que a mí me parece muy amargo.
Absolutamente.
Y entonces me parece que la actual intervención de Cristina tiene un punto a su favor, que es evitar que esa amargura se convierta en una dispersión tal de las propias fuerzas del Frente de Todos que la derecha tenga, digamos así, como campo libre para hacer lo que quiera. Uh-huh. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece muy positivo los intentos que está haciendo Cristina y su grupo. Pero también me parece que hay un riesgo muy fuerte, que es no tomarnos en serio qué es lo que viene pasando los últimos 10 años en la Argentina, digamos, de la estatización de YPF para acá, que el movimiento político progresista de la Argentina, en el sentido que es el que más se propone como defensa del pueblo frente al mercado mundial, no encuentra una hipótesis política reformista y redistribucionista mínima. Uh-huh. Mínima. Esa discusión, a mí me parece que es una discusión que falta. Y hoy pensaba, ¿no?, que el otro día, cuando habló Cristina en Plaza de Mayo, ¿no?, mientras yo la escuchaba también, los mismos días, ¿no?, en el mismo momento, leía una clase hermosa que dio en el año 84 el filósofo Deleuze, ¿no?, sobre los alumnos. Y en un momento les dijo así, miren la transposición que voy a hacer, ¿eh?, de un profesor de filosofía en Francia a una líder popular en un momento extremo, digamos, del debate público en la Argentina. Él dice, no me gusta que me interrumpan, pierdo el hilo, pierdo las ideas, me hace muy mal que me interrumpan, pero yo sé que ustedes tienen que interrumpirme igual, porque tienen cosas para decir, porque tienen ganas de decir, ¿no? Y yo ahí flasheé, como se dice, ¿no? Y si es esto, no me gusta que me interrumpan los discursos. Yo tengo que decirles algo y no quiero que me interrumpan, pero también sé que ustedes son millones y están ahí y tienen algo para decir. Y de vez en cuando tendré que aceptar alguna interrupción.
Qué loco, porque esa interrupción, por lo menos ahí en la plaza o durante el discurso, ¿no?, y antes también, es el de Cristina Presidenta, ¿no? O sea, es el de una más y no jodemos más, Cristina Presidenta, es ese... ¿Cómo? El diálogo de una líder con esa fuerza popular que le está pidiendo, incluso cuando ya dijo no millones de veces, vuelve a pedir y vuelve a escenificar eso.
Bueno, ahí estamos ante un tema muy muy complejo para mí, ¿no? Porque es, ¿por qué no? Vamos a decirlo así. El supuesto de la teoría política militante que da vuelta en las plazas de mayo, yo creo, podría ser resumido así, ¿no? El pueblo no es, digamos, lo que el censo dice que es, no es 46 millones de personas, es aquello que da publicidad de manera colectiva a sus ideas en un momento determinado, sea votando, sea movilizándose, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos, ¿no?, si este no es el pueblo dónde está. Uh-huh. El pueblo está cuando hace un movimiento hacia lo público. Entonces, digamos, nosotros cuando vamos a plazas decimos que el pueblo no es encuestas, decimos que el pueblo no es red social. Decimos que el pueblo supone un nivel de exposición a lo público y a los otros, digamos que no se puede sintetizar después. Ya insisto, ni en una encuesta, ni en una consulta, ni en un focus group, ni en un ni en un me gusta de red social. Entonces, el pueblo cuando se hace presente, digamos, lo hace también, yo lo voy a decir de esta manera, ¿no?, a través de la convocatoria militante. Uh-huh. Que no siempre es partidaria. Uh-huh. En el kirchnerismo cada vez se volvió más partidaria. Pero en nuestra historia no, tenemos plazas de derechos humanos, siempre hay militancias, siempre hay compañeras y compañeros organizados poniendo mucho esfuerzo para que la convocatoria pueda hacerse. Pero una vez que la convocatoria se hace, estamos ante una presencia muy singular, ¿no?, muy, muy irrepetible, miles o cientos de miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esas personas le piden algo al líder? El líder, en principio, debería ser un representante fiel de lo que se le pide. Uh-huh. Porque si el líder dice, no, lo que ustedes me piden no es lo que yo pienso, en principio uno diría, bueno, pues entonces no está el líder, porque el líder es aquel que expresa el sentimiento de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Cristina diga que no a una plaza que ella convoca sabiendo lo que el pueblo le va a decir?
Uh-huh.
¿no? Estamos en una situación no tan distinta a la del... Bueno, sí, muy distinta, pero quiero decir, hay un punto de comparación con el 51, ¿no? Uh-huh. Con agosto del 51, cuando Eva...
Renuncia.
Uh-huh. Le dice, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hay muchas diferencias, hay muchísimas diferencias, pero me gustaría pensar un poco en qué consiste el no de Cristina. Uh-huh. ¿Por qué ella dice que no sin que haya una ruptura del vínculo de representación o incluso de amor entre esa plaza y ese líder?
Diego, y en esta tiro así, arrojo cosas que se me cruzan cuando traes esto, ¿no? Cuando veía a Cristina los otros días en el discurso y incluso en la entrevista que dio en los medios hace sí. unos días antes, quizás también con otros tonos distintos a los que ha tenido en otros momentos y como con una forma de pensar las cosas, trayendo también, creo yo, lo que había implicado el atentado de septiembre, ¿no? Y creo que en eso te pregunto si crees posible que en este no de Cristina y en esta, buscar estrategias y formas de salvar lo que se pueda y de reconstruir frente a este escenario, pero al mismo tiempo con las consecuencias del impacto de un hecho de semejantes características y que quizás, creo yo, no ha sido o no ha tenido en determinados ámbitos institucionales, políticos, la repercusión que debería haber tenido. Y entonces también creo que ahí Cristina también se para desde otro lugar, pienso. Lo traigo, te lo pregunto, ¿qué opinas si esto también tiene que ver en este no de Cristina y en el ver cómo barajamos y damos de nuevo en un contexto de estas características, ¿no?
Bueno, cuando fue todo ese periodo, digamos, que desemboca en el 1 de septiembre, ¿no? Del 22, cuando Sabac Montiel gatilla sobre la cabeza de Cristina dos veces sin que la bala salga, evidentemente algo pasó ahí, ¿no? Evidentemente algo pasó ahí. Y creo que compartimos la impresión de que ese, como tantos otros episodios, no se terminan de elaborar. Uh-huh. No termina de haber una discusión lo suficientemente amplia y colectiva como para que vaya sedimentando uh-huh. alguna narración compartida sobre eso. Entonces, lo que yo creo que ocurrió ahí es, en primer lugar, algo que no se resume, sí se resume, pero no se limita en Cristina. A mí me parece que la imagen esa, que proliferó tanto, que todos vimos tantas veces, sí. es una imagen que, digamos, actualiza para el conjunto de la sociedad argentina la idea de que derecha es igual a amenaza de muerte. Uh-huh. Y eso, así que habíamos hecho mucho esfuerzo para que no exista, ¿no? Para que no exista más. Y que cuando Néstor Kirchner hizo sacar el cuadro de la última junta, esa imagen extraordinaria, todos sentimos, ¿no?, que se había avanzado un paso en denunciar la complicidad entre poder político y terror militar, ¿no? De repente aparecen esas imágenes, por supuesto, la víctima ahí es Cristina, ¿no? Por supuesto, y se entiende muy bien por qué es Cristina. Uh-huh. Lo que me parece que hay que pensar un poco es que esa imagen tiene un efecto sobre los millones y millones y millones que lo vemos, y no solamente sobre Cristina, ¿no? Entonces, este me parece que es un primer ángulo que hay que ver. Porque frente a esa situación, digamos, una posibilidad es que haya una movilización enorme.
Que no ocurrió, claro.
La otra es que haya un retraimiento enorme. Entonces, pensemos un poco sobre esta situación. Yo lo que noto es una vicepresidenta que avanza en un sentido de lo que yo llamaría un conservadurismo popular justificado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella dice, acá hay que pactar, no hay con quién pactar. Que cuando ella dice, hay que hacer un acuerdo, no hay con quién hacer un acuerdo. Que cuando se le piden consignas, muchas cosas que se le piden a Cristina, en la cabeza de Cristina al menos, yo quizás podría pensarlo diferente, pero noto que en la lectura de ella, no están dados los actores con los cuales podría avanzar en lo que ella considera urgente avanzar. Uh-huh. Que es la resolución de la economía bimonetaria, un mínimo acuerdo democrático por el cual la Corte Suprema no pueda intervenir salvajemente en la política y, por supuesto, no pueda haber atentados contra la vida de militantes y dirigentes, y un gran consenso para renegociar con el fondo. Uh-huh. Tengo la impresión, por eso, de que estamos ante una situación en donde cada uno de los conflictos que ocurrieron en la última década no dan lugar a un aumento de la movilización. Uh-huh. Y ese para mí es el punto central del proceso político.
Diego, pensaba en relación a esto de que ves, que lees de un posible conservadurismo justificado, ¿no? En este contexto también de retraimiento, preguntarte también cómo están como cuánto, si es así, están calando los discursos de derecha en la población también, ¿no? Porque aparece como algo que viene del lado del oficialismo en este caso, de los sectores o del campo popular, pongámosle este nombre, desmovilizado en algunas instancias como lo estás planteando, y también por otro lado una ofensiva enorme de una derecha, muy explícita, que tiene un programa y un proyecto que lo está manifestando de manera directa. Entonces también pensar cómo esos discursos, esas propuestas están calando en la población o no, y hasta qué punto podemos responder, ¿no? Como que en estas dificultades que decís vos que encuentra el Frente de Todos o los sectores más progresistas para poder, movilizar y contrarrestar a otra cosa con una base económica con estos problemas, ¿no? Pero cómo está entrando también esta derechización.
Hace un tiempito me reuní con un politólogo muy conservador argentino, Rosendo Fraga, para invitarle a una actividad que estábamos organizando en el CCK, y en una frase rápida, ¿no? Me dijo, lo que yo pienso de esta nueva dinámica de la derecha, que no solo es argentina, sino que es mundial, es que se basa en tres cosas. Primero, en el aumento de la desigualdad. Es un pensador conservador que parte de la idea de que lo que hay hoy es, en primer lugar, aumento de la desigualdad en el país, en el continente y a nivel del occidente. En segundo lugar, nueva tecnología de la comunicación que es capaz de procesar el malestar de esta desigualdad, que está en manos justamente de la derecha, que lo diseña, ¿no? Lo adecua a su propia propuesta de cómo se procesa la insatisfacción a través de la desigualdad. Y en tercer lugar, me dijo, toda esta situación pone en juego un tipo de emocionalidad que es incompatible con la tradición racional deliberativa de los progresismos y de las izquierdas. ¿Se entiende, no? Esto último.
Sí.
Es un esfuerzo de salir a putear muy rápido, donde nosotros diríamos, bueno, pero acá hay una historia, acá hay un legado, acá hay un contexto, acá hay una situación que hay que poder ver, que hay que poder, ¿no? O sea, nosotros seríamos mucho más pedagógicos. Entonces, ¿qué pienso yo de esto? Que esta es la versión de un pensador conservador horrorizado con la derecha, ¿no? Yo lo que pienso es lo siguiente: creo que hoy las clases dominantes en nivel occidente y Argentina están divididas. Están los que piensan que se puede defender un aumento de la explotación a través de canales tradicionales, y están los que creen que hace falta una nueva agresividad sobre los recursos naturales, sobre los salarios, sobre la cooperación social, sobre las instituciones públicas, ¿no? Y que esa discusión no está resuelta o da lugar a nuevas transacciones entre estos grupos, una especie de desequilibrio. Pasemos esto a la Argentina. La derecha convencional debería haberse beneficiado ostensiblemente de lo que llamamos hace un rato como la impotencia política del gobierno actual. Sin embargo, Macri no se puede presentar a elecciones en este contexto, y vemos cómo esta derecha nacional, esta derecha tradicional llamada Juntos por el Cambio, no crece en las elecciones. Para mí, ese es el principal dato electoral. Si vos me decís, ¿qué pasa? Pasa que el electorado argentino no es dócil a un tipo de derechización política a la que lo debería llevar el decurso de la situación. Entonces surge, sí, una otra derecha, que es la derecha de la que todos hablamos, ¿no? De Milei, la ultraderecha, etcétera. Me parece que este tipo de ultraderecha está haciendo lo siguiente. Digo esto y termino, ¿eh? Está haciendo lo siguiente: está proponiéndole a la decepción pública, a la bronca pública, al sentimiento generalizado de humillación, una escena en la que pueda manifestarse.
Diego, vamos a seguir profundizando en esto que has traído en este momento de esta nueva derecha. Tenemos que hacer un mini cortecito porque ya estamos sobre la tanda. Decirles que a nuestra audiencia, que puede comunicarse con nosotros al 261-247-1158, 261-247-1158, para dejarnos sus mensajes, reflexiones, opiniones. Estamos dialogando con Diego Sturbart. Vamos a seguir luego de la tanda. Le pedimos a Marcos algo de música, la tanda, y seguimos.
Hoy es un día de esos que me replanteo el universo con el flow interno. En la calle voy surgiendo el pavimento, grafiteando muros de concreto. Un extraño complemento.
Solo son pensamientos.